Bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, que los oyentes sepan que este programa de matemáticas trae cada dos semanas a un matemático de origen judío de la mano de Amelia, en esta ocasión del alemán Heinrich Eduard Heine, matemático del siglo XIX que destacó por sus avances en análisis. Ese es, valga la redundancia, el avance que una pequeña parte del avance, pequeñísima parte que Amelia nos envía. Ella va a ser quien desarrolle la obra de Heinrich. Adelante, Amelia.
Pues para tener un poco una idea de lo que hizo este hombre, en un momento determinado se plantea cómo utilizar algunas de las ideas que había ido trabajando desde muy joven en otras ramas de la ciencia, porque cuando se traslada de su primer trabajo en Bonn a su segundo en Halle, empiezan a darle cursos para enseñar en las que se podía aplicar esto. Entonces, uno puede apreciar cómo aquello que estaba haciendo prácticamente desde el principio de su carrera lo va a ir prolongando hasta el final. Y otra de las características de Heine es que desde muy joven establece contacto con determinados matemáticos de renombre, de su nivel, básicamente. Y esos contactos, esa colaboración la va a mantener también a lo largo de toda su carrera. Por empezar con su juventud, pues bueno, Heinrich Eduard Heine nace en Berlín en 1821. Va a ser el octavo hijo de una familia judía acomodada. Y su padre, que era banquero, pues puede permitirse contratar a tutores privados para que le den clase a su hijo. Aunque eventualmente Eduard asistiría a un instituto de secundaria en el propio Berlín y posteriormente se cambia a otro, en parte porque este nuevo instituto tiene como ventaja que le enseñan más matemáticas y más ciencias, cosas que no estaba 100% establecido. Uno tenía que ir un poco buscando el que le enseñaran ciencias, precisamente. Y por fin en 1838 él va a aprobar el equivalente a la selectividad del momento y se enrola en la Universidad de Berlín. Bueno, a lo largo de los años Heine va a cambiar en varias ocasiones de centro educativo, lo cual era tradicional de la época y del país, y su plan de estudios va a incluir no solamente matemáticas, sino también física, química, geología, arqueología y filosofía, que también era una de estas asignaturas comunes. Pero serían los programas específicos en distintas ramas de la matemática lo que va a motivar sus cambios de ciudad. Por ejemplo, en 1839 Eduard se va a mudar a Göttingen para asistir a las clases de Carl Gauss, que quizá os suene porque se conoce comúnmente como el príncipe de las matemáticas. También estuvo trabajando a la orden de Maurice Stern, de quien hemos hablado en este programa hace unas cuantas semanas, y bueno, se interesa en ellos porque son especialistas en geometría y en teoría de números. En 1840 se va a trasladar de vuelta a Berlín a recibir clases de Dirichlet en análisis, de Steiner en geometría, y además en este periodo de su vida va a conocer y establecer esos lazos que comentaba antes, pues con, por ejemplo, con Weierstrass, con Kammer, con Kronecker y con Borchardt. ¿Por qué esto es importante? Pues porque todos estos matemáticos van a estar en la cresta de la ola de sus respectivas especialidades y van a sentar las bases y mucho más para los estudiantes que vendrían detrás y que nos pasamos la carrera escuchando sus nombres, el de Heine incluido, por supuesto. Entonces, a pesar de que Eduard va a decidir pasar su carrera laboral entre Bonn y Halle, fuera de los centros de matemáticas más famosos de Alemania y, por ende, de Europa, esto no va a significar que vaya a estar aislado de la comunidad matemática, ni mucho menos. No va a ser uno de estos sabios ermitaños de los que de vez en cuando hemos hablado. Y que, de hecho, fue lo primero que se me ocurrió a mí al comenzar a leer sobre su vida y ver que no estaba ni en Berlín, ni en Leipzig, ni en algunas de estas ciudades más conocidas. Volviendo un poco a los estudios de Heine, él decide quedarse en Berlín para su tesis de grado, el equivalente al trabajo fin de grado actual, que él va a hacer sobre algunas ecuaciones diferenciales. Y una vez que lo presenta, en 1842, va a decidir trasladarse a Königsberg para acudir a un seminario de matemáticas y recibir clases de Jacobi. Y de hecho va a ser allí además donde conozca a Aaron Hall, el protagonista del programa anterior. Para 1844, Eduard se va a trasladar a Bonn para realizar allí y presentar su tesis de habilitación como docente privado y va a pasar en Bonn 12 años y, por supuesto, allí va a ir ascendiendo. Él llega como profesor extraordinario en el 40... va a llegar a profesor extraordinario en el 48 y, aunque esto ya es una cosa personal, 2 años después va a casarse con Sophie Wolf, con quien tiene 5 hijos. Bueno, ¿en qué va a estar trabajando este hombre hasta entonces? Pues Hein va a empezar a publicar sobre ecuaciones en derivadas parciales. Más concretamente, él va a trabajar la serie hipergeométrica generalizada, que son serie de potencias donde la relación entre los coeficientes sucesivos es una función racional que depende del parámetro de posición. Entonces, si la serie converge, define una función hipergeométrica generalizada, se pasa de serie a función. Y Hein lo que va a hacer es concentrarse en las Q-series, donde los coeficientes vienen en función de Q, que va a ser un parámetro, y va a hacer un estudio sistemático de las mismas, cuyo comienzo data de su época en Königsberg, se data el comienzo en 1843 y se prolonga ampliamente en el tiempo. En resumidas cuentas, lo que él va a hacer es coger un teorema sobre serie hipergeométrica, uno u otro, y añadirle una dimensión, complicarlo un poquito más, para que en vez de referirse a un caso concreto, se refiera a una familia de casos que dependen de un parámetro. Entonces, el salto de hipergeométrica a Q hipergeométrica lo hace Hein en 1846 y a partir de ahí sigue avanzando. Y esta serie, de acuerdo con Hein, satisfacen ecuaciones en derivadas parciales, las que acabarán por conocerse como ecuaciones de Q diferenciales de Hein, de al menos orden 2. El trabajo no lo realiza en solitario, hay documentado un intenso intercambio de cartas con Jacobi y, si bien cada uno demuestra sus resultados, ellos dos avanzan en la misma dirección, se apoyan, se complementan, como quiera decirse. Y un aspecto destacado de estos estudios es lo farragoso de la notación al depender de un sinnúmero de parámetros, y aquí se va a concentrar Hein, entre otros aspectos. Esto se enmarca dentro de la corriente de formalización del análisis de funciones, liderado por un antiguo profesor de Hein, el profesor Ballestra. En 1856, Edward tiene la oportunidad de ascender a profesor ordinario si acepta un puesto en la Universidad de Halle, y así lo va a hacer y se traslada con su familia para ocupar allí un cargo durante un cuarto de siglo. El cambio de sede va a conllevar una ampliación de sus líneas de investigación. Hemos hablado hace muy poco de cómo Hein trabaja dentro del marco del Q-análisis y, de hecho, se estipula que el Q-análisis se concentra en 8 escuelas de pensamiento, siendo una de ellas la correspondiente a la función omega de Hein. Bueno, pues esta rama surge del tratamiento que llevan a cabo Jacobi y Edward de las funciones elípticas, que va a ser la función elíptica otro de los grandes tópicos de interés de Edward. Nótese, pues, que una función elíptica es una función definida sobre el plano complejo y periódica en ambas direcciones. Esto pertenece al análisis complejo. Bien, pues al llegar a Halle, Edward tiene que impartir nuevos cursos que le llevan a interesarse, pues, por otras ramas de las matemáticas. Por ejemplo, las series de Fourier, series trigonométricas, teoría de números, mecánica y teoría del calor, aunque de hecho esto ya lo venía enseñando desde Bonn. Y como vemos, hay cierto incremento en los cursos sobre análisis. Esto puede deberse a su ya mencionado interés por aspectos tales como la formalización de determinados conceptos para su mejor transmisión, es decir, para que sea más fácil explicarlo. Específicamente, Frege va a incluir a Hein en una lista de figuras prominentes de las matemáticas que comparten su visión del formalismo empírico. El formalismo empírico defiende que los resultados en las matemáticas son afirmaciones sobre las consecuencias de ciertas reglas de manipulación de símbolos o términos o cadenas de caracteres en función de cómo se le llame. Es decir, consecuencias de deducir de manera lógica a partir de axiomas. Entonces, llegado al punto de que Hein da las claves del empirismo, llegado 1872, quería decir, Hein va a dar las claves de lo que es el empirismo en un famoso artículo titulado Teoría de funciones, que expone la primera presentación sistemática de las razones iniciales para un análisis real en el sentido que le va a dar Ballestra. Bueno, mucho antes, en 1861, va a publicar un libro titulado Manual sobre las funciones esféricas. También conocido como esférico armónico, las funciones esféricas son funciones derivables hasta grado 2 y que satisfacen la ecuación de Laplace. Entonces, estas funciones van a representar una variación espacial de un determinado conjunto de soluciones de la ecuación de Laplace, cuando la solución se expresa en coordenadas esféricas, de ahí viene el nombre. Estas funciones se van a emplear en física, por ejemplo, aparecen en función de ondas de los electrones, en teoría del potencial, específicamente para campo gravitatorio y para electrostática, y bueno, Hein lo emplea en relación con los polinomios de Legendre. El tratado de Hein, que va a tener una segunda edición revisada y muy ampliada en 1878 y posteriormente en 1881, va a resultar ser el texto más completo al respecto del siglo XIX y se va a seguir empleando muy avanzado el siglo XX. En 1863, Hein va a ser nombrado miembro de la Academia Prusiana de la Ciencia, así como miembro de la Sociedad de Ciencias de Göttingen. Unos años después, en 1875, lo van a invitar a unirse al claustro de profesores en Göttingen, pero él decide quedarse en Halle, y en parte por lo bien que estaba allí. Y también supongo en parte porque en 1864 lo nombran rector de Halle durante un curso y eso ya termina de elevarlo al nivel máximo que se podía alcanzar en su universidad. Como he comentado, el trabajo de Hein recibió una fuerte influencia de Weierstrass. Por si hace falta más pruebas, Edward va a ser el autor de la definición de límite de una función en un punto que se emplea actualmente. Y esto lo hace en aras del rigor matemático, siguiendo de nuevo la escuela de Weierstrass. Y Hein también tendrá pues, sus propios discípulos, que van a ser muchos, entre los que podemos rescatar a George Cantor. Hay por ahí una anécdota que dice que el cambio de las publicaciones iniciales de Cantor, que tratan sobre la teoría de números, este cambio que se sucede a series trigonométricas, es porque Hein le desafía, entre comillas, a demostrar que una función puede ser representada de manera única como una serie trigonométrica. Para entonces Hein ya estaba interesado en ese tema y Cantor, que era un colega suyo, aunque de menor antigüedad, toma para sí ese problema y de hecho lo demuestra, publica un artículo al respecto. Y justo después de demostrar este artículo va a ser cuando se traslade al campo de teoría de conjunto y formalización, utilizando las series trigonométricas y de Fourier un poco como puente. Bien, Hein recibirá la medalla Gauss en 1877, 4 años antes de su muerte en Halle, en el 81, debido a la calidad investigadora y a la cantidad de artículos que publica. Y, por supuesto, es imposible acabar su biografía sin mencionar la controversia sobre el teorema de Heine-Borel. Bueno, el teorema de Heine-Borel, que se emplea en la carrera de matemáticas desde prácticamente el principio, dice que un subconjunto que esté contenido en CN, es decir, en un producto cartesiano de los complejos, es compacto si solamente si es cerrado y acotado, y si solamente si todo subconjunto infinito del conjunto original tiene un punto de acumulación. Entonces esto se utiliza continuamente porque sirve para demostrar un montón de cosas y se suele referir con el nombre específico del teorema de Heine-Borel a la versión en la recta de los reales. Bien, pues se especula con que Hein no llega a demostrarlo per se, sino que va a ser Dirichlet el que lo demuestra unos cuantos años antes, y tanto Edward como otros matemáticos lo van a ir empleando en sus resultados sin llegar a poner de manifiesto quién fue el que lo demostró. Lo que sí que se sabe, o al menos se dice, es que Hein hace una formulación de la noción de continuidad uniforme y demuestra que ser función uniforme se encuentra si tú tienes una función continua sobre un compacto. Entonces esto también va a ser algo que se emplee muchísimo y se especula que el hecho de que en aquel momento no hubiera nociones claras de quién estaba haciendo cada cosa porque la escuela no dejaba de evolucionar muy rápido y haber mucho intercambio de ideas acaba determinando que algunos resultados que no fueran de uno se le otorguen a otro y así nos encontramos donde nos encontramos ahora mismo.
Muy bien, pues esta es la obra del matemático judío-alemán Heinrich Eduard Heine. Hein, como quieran pronunciarlo, lo habrán escuchado de ambas maneras. Amelia Muñoz García, gracias por traernos a un matemático más en este De Cero a Alef, de tantos que se acumulan ya en este programa que a los oyentes les recomendamos que busquen o bien a través de las etiquetas o en nuestra página web radiosefarad.com en el buscador buscando matemáticas o bien si tienen algún matemático en concreto que quieran conocer, si es que está entre los que Amelia nos ha traído hasta Radio Sefarad, pues lo encontrarán en este programa. Lo dicho, Amelia, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.